Todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe y Ratia 101.9 de la FM.
Sentinelrockclub.com. Sentinel, centro de actividades musicales, sala de conciertos, radio programada para grupos de Vizcaya, local hits, Sentinel Televisión, grabación de videoclips, organización del Musicasoca y mucho más.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenos días. Bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Negra. Comenzamos una nueva edición de sábado, en este día 15 de febrero del año 2014, nuevamente en directo en www.tntradiorock.com. También en el 101.9 de la FM Zopimpe y Ratia Luchana, nuestra casa de toda la vida. Saludos también si nos escuchas en diferido en cualquiera de las maneras. Saludos para FM Senker, saludos para Marea Rock, saludos para Tala Radio, emisoras que nos programan también. Y por supuesto también si te descargas el programa o lo escuchas directamente a través de nuestra web, lamiradanegra.es, o a través de esa plataforma Hercios de Metal, donde compartimos parrilla con cuatro buenísimos y recomendados programas de radio, como son El Trovador Urbano, Concierto para Ellos, Aldea Rock y también La Frontera del Silencio. Contaremos hoy como plato central del programa con entrevista, como suele ser habitual en La Mirada Negra. Y en este caso nos vamos a ir a tierras valencianas para charlar con Dragonfly, banda que nos presenta su cuarto trabajo discográfico titulado Atlas, buenísimo disco de metal melódico para una banda que lleva ya una larga andadura, ¿no? Porque cuatro discos ya es para tenerlo muy en consideración, y ellos vienen funcionando desde hace ya más de una década. Y y estaremos presentando ese recomendadísimo disco. No tenemos hoy crónicas de conciertos, hemos descansado un poco. Y mira que tuvimos alguna opción, pero bueno, es que la vida a veces tampoco nos da para todo y este cuerpo tiene un límite. Pero bueno, tuvimos a Robert Rodrigo de nuevo actuando y nos lo perdimos el jueves en Bilbao. Teníamos también algún conciertillo de bandas que van a dar mucho que hablar en el futuro, aunque esperaremos próximos eventos suyos para hablaros muchísimo más de ellas. No voy a adelantar nombres, pero bueno, ya hablaremos de algunos grupos que se han formado de nuevo en Vizcaya o que han aparecido con componentes de antiguas formaciones que van a dar que hablar. Ya veréis cómo sí, y este programa, como siempre, les abrirá las puertas. Así que comenzamos. 2 horas dedicadas al rock, 2 horas dedicadas al heavy metal en todas sus variantes, que esperamos que disfrutes. Y para comenzar, vamos a ir con un rescate de una banda que a mí me tiene encandilado desde hace, bueno, desde hace muchos años, desde que debutaran con Más Allá del Sur. Ya fue una banda que yo pude descubrir y ahora lo último que tenemos es este nuevo disco, tercero en su carrera. Hablamos en concreto de Taifa, la banda mallorquina que hace rock andaluz o metal andaluz. Despertando el silencio es el título de su última obra, que todavía resuena muchísimo en mis oídos y que todavía de vez en cuando creo que es una auténtica delicia rescatar. Así que vamos a ir directamente con ellos, porque fijaros qué maravillas se encuentran en este trabajo. Sin duda una canción con la que igual se te hace más fácil soñar, por lo menos mantener vivo algo dentro, algo que despierta la buena música, en este caso la buena música de Taifa. Luis Massot capitaneando todavía esta banda desde hace ya muchísimos años, a pesar de que tan solo tienen 3 trabajos, pero bueno, y bueno, es que entre el primero y el segundo pasaron ni más ni menos que 9 años, y el primero, lo digo a la memoria, creo que fue en 2001, el siguiente creo que fue en el 2010, bueno, una cosa así, o incluso más, no sé, muchos años, los que lleva hasta esta banda peleando desde Mallorca, como decimos, pero como podéis apreciar, totalmente impregnados, yo ya no diría de un ambiente andaluz, casi diría también arábigo. De hecho, les gusta rodearse de ambientes, pues por ejemplo, suelen bajar a Marruecos a grabar, cuentan con músicos de allí, y todo eso al final, todo ese aroma, toda esa esencia, se nota en sus obras. Absolutamente recomendado siempre Taifa, una banda que no he tenido nunca oportunidad de ver en directo, y bueno, que ya me gustaría, pero en cualquier caso, de vez en cuando pues podemos rescatar algunos de sus temazos aquí en este programa. Y ahora vamos ya con algo más, más nuevo, más actual, bueno, totalmente actual. Hablamos de Alandal, que va a estar actuando el próximo día 22 de febrero en la sala Biribay de Logroño junto a Inner Voice. No sé por qué en un principio se me mandó que era Zenobia el grupo que tocaba con ellos, y ahora no aparece en el cartel, así que entendemos que se ha caído Zenobia y que entra Inner Voice. Nosotros tenemos muchas ganas de ver a Alandal. A Inner Voice pues en concreto no les conozco todavía. Alandal es una banda que no va a ser muy sencillo que puedan venir a tocar por aquí por el norte. Son malagueños, sabemos cómo están las cosas, sabemos lo difícil que es recuperar gastos, lo difícil que es moverse, así que tal vez nosotros mismos tengamos que movernos, a ver si el tiempo nos lo permite y nos podemos acercar. El tiempo me refiero a la climatología, y nos podemos acercar este sábado 22 de febrero a Logroño, porque esa es la intención, para ver a Alandal, que nos presentan un nuevo tema con nuevo videoclip que puedes ver a través de la red, con muchísimo mensaje, una letra fantástica y bueno, musicalmente una auténtica joya también esta banda que ya conocimos desde la época de Tyr. Luego se cambiaron el nombre a Alandal, se quedaron más imbuidos por un ambiente más, más andalusí también, aunque simplemente como una pequeña pincelada, porque luego en el último trabajo Rota han demostrado que no tienen por qué ser una banda de rock andaluz. De hecho ya lo dicen ellos, no somos una banda de rock andaluz, somos una banda andaluza de rock y una pedazo de banda, añado yo. Aquí tenéis este Mentiras de Verdad, lo último que nos presenta la banda.
Saber rápido.
Recordad a Landal actuando en la sala Biribay de Logroño el próximo día 22 de febrero. Esperemos que haya una buena respuesta, una banda magnífica. Fíjate que en la época de Tyr, fijaos todos los que estáis escuchando, que en la época de Tyr pasaron por aquí, un concierto que todavía no recuerdo muy bien por qué, no pudimos ver. Desde entonces no ha vuelto la banda, porque bueno, entendemos que Landal viene a ser la continuación de Tyr, y en esta ocasión pues vamos a ver si no nos perdemos la oportunidad, al menos en una ciudad bastante cercana a donde nos encontramos, pues poder asistir a ese concierto. Aquí tenéis lo nuevo de Black Label Society, la banda de Zakk Wylde. El próximo 7 de abril editará nuevo trabajo discográfico titulado Catacombs of the Black Vatican. Y de momento, para ir abriendo un poquito el apetito, o para saciar un poco las ansias, la espera, que se nos haga más llevadera, nos presentan un tema en concreto, este My Dying Time, lo nuevo de Black Label Society. Potentísimo, como siempre, Zakk Wylde con su banda, con Black Label Society. Aquí tenemos este anticipo. En el mes de abril, nuevo trabajo. Sigues escuchando La Mirada Negra. Te recuerdo también que tenemos un Facebook siempre abierto cuando estamos haciendo el programa, facebook.com/La Mirada Negra. También tenemos Twitter, pero bueno, lo miro un poquito menos, pero también solemos poner alguna noticia, crónicas, críticas, compartirlas también a través de Twitter. Es que esto de las redes sociales te lleva muchísimo tiempo y casi que nos centramos muchísimo más, sobre todo en nuestro Facebook. Y el resto, pues hombre, que nos dedicamos a escribir, a meter cosas en la página, noticias, bueno, es una vorágine tremenda. Pero bueno, si quieres contactar con nosotros, facebook.com/La Mirada Negra, tienes un correo electrónico, lamiradanegra@hotmail.com, y también puedes hacerlo a través del teléfono 94-485-1652, si así lo prefieres. Continuamos anunciándote nuevos conciertos inminentes, ya muy próximos en el tiempo, y es que el próximo día 1 de marzo hay una cita muy importante para nosotros, ineludible este año. Por fin vamos a ir a un Euskal Metal Fest, al quinto en concreto, quinto Euskal Metal Fest, con buenísimas bandas, y en concreto con un cabeza de cartel de los que no es sencillo ver por aquí, y que es una gran banda, que son Royal Hunt. A ellos se suman en el cartel Cloudscape, Grendel, Taupada, Dark Helion, Ebony Code y Zenobia. Siete bandas, por lo tanto, en ese cartel para el día 1 de marzo, en un concierto que tendrá lugar en el Centro Cultural Intxaurrondo en Donosti. Vamos a calentar un poquito el ambiente para ese festivalazo, que la verdad que ver a Royal Hunt yo creo que va a ser una buena oportunidad para poder verles. Y vamos a ir con un clásico del grupo, ya datado del año 1997, este tema, Message to God. Perteneciente a su trabajo de aquel año, del 97, Paradox. Fantástica, enorme banda. Banda danesa. Hice un recorrido, bueno, un pequeño repaso a algunas bandas danesas en la última crónica de Mercenari. Y ya explico que suelen ser bandas muy, muy peculiares, de mucha calidad, muchas veces no consideradas al nivel internacional que pueden tener otras bandas que pertenecen a escenas como la inglesa, como la alemana, como la sueca. Pero yo creo que son bandas realmente muy, muy interesantes las que suelen surgir de Dinamarca. Royal Hunt de visita en ese quinto Euskal Metal Fest que podremos disfrutar el próximo día 1 de marzo. Ya que hablamos de conciertos, que no se nos olvide, a veces deberíamos ser incluso más pesados, ¿no? Recordar mucho las bandas que están actuando en directo. Pues bueno, vamos a decir que hoy mismo estaremos viendo a Indomables, como todos sabéis, invitados la pasada semana, el pasado sábado, aquí en La Mirada Negra, y les estaremos viendo en la sala Utopía de Guecho, presentando nueva formación y abriendo una nueva etapa para la banda, algo que nos ha alegrado muchísimo. No va a ser la única oportunidad donde podremos ver a Indomables próximamente, porque esta semana nos llegaba ya el cartel definitivo, y vamos a recordarlo, el cartel definitivo del segundo Peludos Rock Fest, un festival benéfico donde todo lo recaudado va a ir destinado a la Asociación Protectora de Animales Bow Home, Miau Home. Las dos secciones, evidentemente, perros, gatos y bueno, todo lo que sea ayudar a los animales, para nosotros es importantísimo porque lo necesitan muchísimo ante todas las circunstancias que normalmente el propio ser humano le estamos generando, y es una cosa que ya sabéis todos los habituales, que a mí me toca bastante. Y el cartel se va a realizar, el día 8 de marzo en la sala sonora de Erandio. La entrada, como bien dice el cartel, pues es un donativo, al final 5 euritos, que es baratísimo para ver a cuatro bandas, o sea, y ten en cuenta que encima estás contribuyendo a una causa benéfica, yo creo que muy, muy importante. Van a estar actuando, como decimos, Indomables, también estará Volta, estará Mi Dulce Geisha y estará Sol. Además, nosotros andaremos por allí. Nos decía Rosa que presentáramos, pues supongo que nos subiremos al escenario un poquito a decirle algo al personal. Y bueno, no va a ser, también ya de paso, entrelazo una información con otra, y ya os anticipo que no va a ser de aquí a final de esta temporada la única vez que vais a poder ver a este subiéndose a un escenario para presentar algunas bandas, aparte de que en próximas semanas os anunciaremos una nueva fiesta de la Mirada Negra que va a tener lugar antes también de que termine la presente temporada. Pero bueno, os dejamos ahí con la cosita y en próximos programas os diremos quiénes van a ser las bandas, cuál va a ser el lugar, y os tendremos informados, evidentemente. Y seguimos adelante, estamos ya a puntito de llegar a la hora concertada para la entrevista con Dragonfly, así que vamos a ir directamente con su música. Voy a extraer de Atlas un tema que me parece muy especial dentro del mismo. Tal vez no sea el tema más representativo de la obra, pero a mí me ha parecido bastante emotivo, en primer lugar. Bueno, emoción tienen casi todas las canciones, y un tanto más experimental, lo cual me hace reparar bastante en él. Es este Tu Luz, Mi Destino, como te digo, dentro del nuevo trabajo de Dragonfly, protagonistas hoy aquí en La Mirada Negra.
Muéstrame nuevo amanecer, que tu luz sea mi destino, pues tú sabes bien que al anochecer pierdo el rumbo en mi camino.
Perdido en este inmenso mar.
pues tú sabes bien que a la noche...
Bueno, pues no quería cortar absolutamente nada de este gran tema que se encuentra dentro de Atlas, nuevo trabajo de Dragonfly, una tonalidad, como decimos, un poco igual diferente dentro de su metal melódico, heavy metal melódico, con tintes power muchas veces, neoclásico también en muchas partes. Y aquí teníamos un tema que no, evidentemente, no es que abandone lo que es su estilo, pero sí que me parece con alguna pincelada un poquito más experimental, ¿no? Como ese inicio con el bajo, simplemente con la voz, este final a capela y con esos coros, me ha llamado mucho la atención. Y fundamentalmente una cosa que está impresa en todos los temas y que es fundamental en la música, la emoción que se respira cuando estás escuchando estas canciones. Así que vamos a presentar este recomendadísimo disco, cuarto trabajo en la carrera de Dragonfly, una banda con una historia ya longeva, de hecho desde que se formaran, como ya hemos explicado en otras ocasiones, bueno, banda formada realmente en Argentina, posteriormente afincada en Valencia, funcionando con una mezcla de músicos entre del otro lado del charco y valencianos, y actualmente ya desde hace unos años funcionando directamente con todos los músicos de aquella zona. Y para presentar a la banda y para presentar el trabajo, tenemos al otro lado del teléfono a su vocalista, Pablo Solano. Muy buenas, ¿qué tal?
Buenos días, encantado de estar aquí.
Encantados nosotros de tenerte y daros la enhorabuena, porque el disco es, pues, bajo mi punto de vista, dentro de este estilo, una auténtica obra maestra.
Muchísimas gracias.
Y bueno, vamos a hablar un poquito de la historia, ya que nosotros es la primera vez que os tenemos aquí en nuestros micrófonos. Pues como digo, una historia dentro de las bandas que tenemos la oportunidad de conocer, la vuestra es una historia bastante curiosa, ¿no? Porque claro, el grupo tenemos que decir que realmente como tal es de Valencia, ¿no? Porque es desde allí desde donde funciona, pero no olvidemos que la formación de la banda viene de Argentina.
Sí, esta banda tiene orígenes argentinos y... Bueno, la verdad es que se ha ido formando con una mezcla cultural, ¿no? Nosotros conocimos a la parte argentina, digamos, a Ariel y al Vikingo, pues en 2003, porque ellos, se vinieron a vivir aquí a Valencia y estaban buscando músicos para conformar el proyecto de lo que sería pues el primer disco de Dragonfly, ¿no? Ellos tenían ya la idea montada, tenían muchos temas compuestos y al final pues por circunstancia pues empezaron a juntarse, pues entró Juanba, luego Isauro, luego al final yo, nos metimos de lleno y bueno, al final salió el primer CD Domine y pues terminamos de arreglarlo, etcétera, y de ahí hasta hoy.
Eso es, ese primer disco que data del año 2006, y hablábamos un poquito fuera de antena, que son ya cuatro discos, teniendo en cuenta que como el debut discográfico, aunque la banda llevara desde antes, el debut es de no hace tanto tiempo, ¿no?, de ese año 2006, no lleváis un mal ritmo, ¿eh?, para cómo están las cosas a día de hoy.
Sí, intentamos continuar con una producción musical continua, porque realmente... por una inquietud nuestra también, ¿no?, de generar, de pues componer, de sacar material nuevo que te va a permitir luego, pues bueno, salir otra vez a la carretera y continuar tocando, ¿no?, que es lo que nos mueve también. Y como vamos viendo, pues eso, que todos los trabajos que hacemos pues van calando bien y van teniendo buena aceptación, pues eso nos motiva cada vez más a seguir adelante y a poner todo el esfuerzo que requiere este trabajo, ¿no? Que al final, pues bueno, el que se dedica a la música lo sabe, que conlleva cantidad de sacrificios y de esfuerzo, pero luego la verdad es que la gente te lo compensa con creces.
Pero son obras que quedan ahí para la posteridad, y yo siempre digo, ¿no?, que es una, el principal motivo de satisfacción ya para cualquier banda no tiene que ser solo el hecho de llegar a un muy, muy buen número de personas, que a día de hoy, pues hombre, se llega, pero evidentemente la cosa está complicada, sino ya simplemente el hecho de dejar obras que a ti mismo, ¿no?, personalmente te satisfagan. Y yo, sinceramente, si yo hubiera grabado este disco ya me hubiera gustado, ¿eh? Me hubiera quedado, pero realmente, vamos, henchido de orgullo, ¿no?, de pedazo de disco, ¿no?
Hombre, realmente nosotros hacemos música que nos gustaría escuchar a nosotros mismos, ¿no? El principal motivo, por lo menos, de los músicos honestos, pensamos que es hacer una música que a ti mismo te emocione y que pienses que va a causar ese impacto en el que la escucha, ¿no? Y al final eso, cuando tú haces la música pues con todo tu empeño, con el corazón y poniendo todas tus ganas, luego pues a veces pues estás más inspirado, a veces menos, pero siempre tratando de poner el máximo, y yo creo que eso luego se nota en las grabaciones que hacemos.
Pero siempre mucho corazón. Y, y una cosa que yo, claro, os lo puedo comentar a muchas bandas dentro de vuestro estilo, ¿no? La mala suerte que tal vez habéis podido tener vosotros es la coyuntura. Los discos son fantásticos, yo creo que la banda tiene muy buenas críticas y tiene buena aceptación entre la gente que os escucha, pero claro, la coyuntura para el estilo que hacéis ahora mismo vosotros no es la misma que, por ejemplo, había pues a finales de los 90, ¿no? Donde este estilo, podemos decir, que volvió a estar un poquito en auge. Yo supongo que vosotros alguna vez os lo habréis planteado también, ¿no? El hecho de que si la banda hubiera empezado algo antes con estos pedazo de trabajos, podíais haber sido pues donde podíais estar, donde está Warcry o donde están algunas bandas que en aquel momento cogieron con fuerza ese nuevo impulso, ¿no?, del heavy metal.
Eso es lo primero que nos comentaron al firmar nuestro primer contrato discográfico. Si llegáis a aparecer hace 5 años, hablaríamos de otra cosa, ¿no? Eso es lo que nos dijeron en la primera compañía con la que firmamos para sacar el primer disco. Y es cierto, quizá hemos aterrizado, bueno, o ha cuajado al final este proyecto en la peor época. De hecho, bueno, empezó en una época ya mala, con la industria del disco en pleno declive, y nos hemos desarrollado, ha crecido nuestro proyecto en unas condiciones cada vez peores a nivel coyuntural, ¿no? Cada vez esa crisis de la industria ha ido acompañada de una crisis económica global, y eso ha afectado, pues bueno, evidentemente, pues a todo, ¿no? A las ventas, a la asistencia de conciertos, a la posibilidad de proyección. Hemos intentado escapar un poco de esta dinámica vía proyección internacional, que es una grata sorpresa que nos llevamos en el 2012, que ya dimos el salto, hicimos una gira por Latinoamérica y nos dimos cuenta, pues quizá de lo que podía haber llegado a ser un poco el inicio de nuestra carrera con unas condiciones mejores, ¿no? Porque quieras que no, pues en Latinoamérica, pues no sé si es que siempre han mantenido ese nivel o simplemente porque no les importa ellos a las bandas que siguen, pues no son muy 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 pasionales, y ellos, bueno, van a los conciertos en masa y la verdad es que tuvimos una acogida increíble y no sé, es algo que quizá pues se vaya arreglando poco a poco, esperemos, y podamos ver en un futuro, pues bueno, un desarrollo un poquito más, bueno, lo que nosotros pensamos que sería lo idóneo, ¿no? Para poder, digamos, pues eso, seguir con nuestra carrera musical, pues con, bueno, con más garantías de proyección y un futuro mejor, ¿no?
Bueno, a mí Latinoamérica me tiene encandilado. Nunca he estado en aquellas tierras, pero me encanta lo que percibo, y también de la gente incluso latina que se viene por aquí, ¿no? Y que puedes ir conociendo. Si me escucha alguno, pues decir que me tienen realmente encandilados, porque la crisis, te has dicho, ¿no? Es una crisis de la industria, una crisis económica, pero hay otra crisis que es más en el ámbito personal y que yo creo que nos está tocando muy de cerca, y es el hecho de que ante todas esas crisis lo que fundamentalmente está fallando aquí es que hay una crisis interior de cada persona y que no sale ese interés por conocer nuevas cosas, por apoyar la cultura, por sentirte vivo al fin y al cabo. Yo creo que esa es la crisis que realmente más está afectando a la música en España. No sé tú cómo lo ves, o si estás de acuerdo, o si piensas...
Es posible, yo no creo que tanto, pero realmente el impacto de todo este cúmulo de circunstancias, porque realmente cuando tú piensas en cómo está ahora mismo la sociedad y cómo está, pues, el país a nivel político, económico, eso crea como un desánimo general, un pesimismo. Es algo que realmente afecta mucho al ánimo. Y claro, cuando tú estás sin trabajo, cuando estás con todo a tu alrededor, ves que empiezan a... pues a la gente le va mal en general, ves un ambiente de tristeza, ¿sabes? Pues quieras que no, pues no te dan las mismas ganas de irte a ver un concierto o de sentarte a escuchar un disco y disfrutarlo como días antes, lo antes del puño y donde te lo ponías y te daba. Quizá sí que es cierto que hay mucha gente que encuentra en la música pues ese pequeño refugio, ¿no? Para continuar y para ayudarte en el día a día. Entonces, cada uno lo vive de forma interna, pues como de una manera distinta, ¿no? Pero está claro que no ayuda en nada cómo están marchando las cosas, tanto en este país como en el resto del mundo, ¿no? Pero claro, aquí se nota mucho más porque tenemos unas circunstancias socioeconómicas bastante, bastante lamentables, ¿no?
Me has dado cuenta de todas formas que en Latinoamérica es que hay gente que es capaz de dejarse lo único que tiene para ir a 300 kilómetros, o sea, son noticias que a mí me han contado, ¿no?
Sí,
de una
sí,
persona
sí.
que se va a 300 kilómetros, solamente tenía el dinero para pagar un billete de ida y no tenía para pagar, y la entrada, y no tenía para pagar el de vuelta.
Uh-huh.
No, no digo que lleguemos a eso, pero...
Nosotros nos encontramos en varias ocasiones con casos personales, la gente se te acerca... diciendo que un músico que había vendido su bajo y su amplificador para poder pagarse el billete de autobús y la entrada del concierto.
Uh-huh.
O sea, te llegan esos casos que dices, joder, es que es algo impresionante, porque eso es realmente gente que tiene verdadera pasión por tu música y que es capaz de sacrificar... imagínate lo que es instrumento para
claro.
un músico, ¿no? Es algo increíble y nos hemos encontrado más de uno y más de dos casos de ese tipo. Y gente que sabe que tiene que ir a que vas a ir a su ciudad y están ahorrando durante meses para poder que allí se vive de otra forma, pienso yo. Son mucho más que no te digo que aquí en España no se viva la música con pasión, pero bueno, allí la verdad es que tienen un nivel diferente de lo que estamos acostumbrados aquí, ¿no?
¿Y cómo vais a poder compaginar por segunda vez? Porque como bien dijisteis en el anterior trabajo, ya estuvisteis por allí, no sé si un mes o más.
Uh-huh.
Supongo que hay que compatibilizar muchas cosas, ¿no? Que vosotros supongo que tendréis también otras ocupaciones en algunos casos y no en todos. Y evidentemente todo tiene que cuadrar mucho para poderse ir por allí durante las semanas que sea, ¿no? ¿Cómo lo vais a poder hacer? ¿Lo tenéis ya planeado?
Más o menos, tenemos, lamentablemente, pues la mayoría de los músicos, de este estilo de música, que al final es casi algo marginal dentro de la industria musical, pues bueno, no te da para vivir exclusivamente de tu trabajo musical, ¿no? Entonces, pues bueno, sí que siempre tenemos que compatibilizar pues, con otros trabajos. Hay que decir que varios componentes de la banda son músicos profesionales que trabajan pues en otras o en otras formaciones o en orquesta o haciendo de sesionistas, pero lo que les permite, digamos, tener un poco más de flexibilidad a la hora de organizarse pues una gira, etcétera. Otros, pues bueno, como es mi caso, pues tenemos otro tipo de trabajos, pues que te tienes que ir organizando, pues cogiendo vacaciones, cogiendo permisos, etcétera. Pero bueno, más o menos cada uno en su ocupación pues lo sabe y se trata de planificar para que si te sale una oportunidad importante como es pues una gira internacional, pues que podamos disponer de ese tiempo, porque la verdad es que son ocasiones que no se presentan ni muy a menudo ni es algo que esté al alcance de mucha gente. Entonces, para nosotros realmente le damos una prioridad absoluta, ¿no?
Uh-huh. Y a nivel europeo, fuera de lo que es España, ¿cómo lo tenéis? Porque el estilo que hacéis vosotros a mí me suena francamente bueno, fenomenal, no tiene nada que envidiar a bandas que nos puedan venir de Suecia, Alemania. El disco suena fantástico y claro, está luego el tema del idioma, ¿no? Que muchas veces la gente lo pone como hándicap, pero no sé, para lo que es la sonoridad, yo me fijo más que en el idioma, siempre me fijo en cómo suena la música, evidentemente, y a mí me parece que esto tiene que sonar muy bien también en oídos de gente que esté por ahí arriba, ¿no? ¿Alguna salida para acercaros, yo que sé, a otros países del norte de Europa? ¿Habéis encontrado o hay posibilidad?
La verdad es que no nos hemos planteado todavía eso, porque realmente, aunque puedas llegar, de hecho nosotros hemos tenido pues, muy buenas críticas de webcams, de revistas de otros países como Suecia, como Holanda, como Grecia, incluso en Alemania. El problema es que realmente para el público general europeo el tema de cantar en inglés es casi prioritario, pienso yo. Las oportunidades de mercado son mucho más amplias en Latinoamérica, primero por la proximidad del idioma, que eso es algo fundamental. Además, nosotros somos una banda que damos mucha importancia a las letras, al contenido de las canciones. Entonces, cantando en otro idioma, pues quizá perderíamos gran parte de ese valor, digamos, de que conferimos a nuestra música, ¿no? Entonces, dada la experiencia reciente, creemos que es mucho más productivo pues tratar de expandirnos por Centroamérica, Sudamérica, incluso nos interesaría llegar a ciertas zonas de Estados Unidos que tiene mucho público latino y que quizá pues podríamos hacernos un hueco también por allí, ¿no?
Bueno, ya que hablábamos del sonido, háblanos un poco de lo que es la grabación, porque vosotros al principio erais mucho de trabajar con Fernando Asensi, fundamentalmente.
Sí, siempre, es nuestro técnico de grabación habitual, aparte es un gran amigo, lo conocemos cantidad de años, y bueno, hemos encontrado la fórmula esta, ¿no?, que llevamos haciendo desde el primer disco prácticamente, que nosotros grabamos aquí en Fireworks Studios, que es donde está él. Y bueno, hacemos las tomas, tenemos ahí un ambiente increíble de trabajo, hacemos una pequeña preproducción y luego optamos en cada trabajo, bueno, en los dos primeros optamos por el productor de Rata Blanca, Martín Toledo, en Buenos Aires, que bueno, hizo un trabajo sensacional. En el tercero estuvimos probando hacer un trabajo aquí en Valencia, pues un poco Juanba y yo coproduciendo y tratando de exprimir al máximo el trabajo, y bueno, tampoco fue mal. Y en este último disco hemos contado con con un tipo que es Simone Mularoni, que es el productor de bandas como DGM, Vision Divine, que trabaja en San Marino, que bueno, Juanba contactó con él y bueno, yo hice buenas migas y al final pues nos ha hecho una producción fantástica, ¿no? Porque yo creo que este disco a nivel de producción supera a todos los anteriores. En definición de sonido, en pegada, la mezcla está en todos los niveles donde siempre hemos querido que estén. Vamos, es un trabajo a nivel de producción para nosotros redondo.
Y Fernando Asensi sigue metiendo algo de mano ahí, porque claro, si habéis grabado, si pone en el libreto, si pone, ¿no?, que habéis grabado en Fireworks Studios, pero lo que no aparece es su nombre por ninguna parte. Por eso quería preguntarte si ya contáis con sus estudios, pero vais un poquito más por libre o seguís.
No, nosotros grabamos con él, bueno,
grabáis con él igualmente, ¿no?
Con Fernando y con su socio Kike Mumpo, que está también allí trabajando, y nada, es la mecánica habitual, ¿no? Nosotros pues allí grabamos comodísimos, él también nos aporta muchas veces su mano pues con sugerencias y con toda su experiencia, ¿no?, grabando, que es también muy muy importante, y nada, y luego al final pues con eso pues luego hacemos una mezcla y un mastering pues en estos, en los Domination Studios, en este caso, en San Marino, y bueno, y ahí al final se ve el resultado final, ¿no? Que la verdad es que en este disco estamos, bueno, en todos los anteriores también, hemos siempre acabado muy muy satisfechos. El problema es que todas las bandas alemanas te van subiendo el nivel, ¿sabes? Entonces, claro, al final escuchas cada disco. Nosotros siempre nos hemos fijado en la producción, pues, del norte de Europa, ¿no? Que escuchas discos de Edguy, de Nocturnal Rise, de Nightwish, y te joder, que es un sonidazo increíble, ¿sabes? Pero claro, eso está también al alcance de bandas muy potentes y con muchos recursos, ¿no? Nosotros tratamos pues de seguir la estela dentro de lo que nos permite, digamos, nuestro rango, ¿verdad? actuación, ¿no?
Y supongo que la colaboración de Olaf Thorsen, que ha metido un solo de guitarra, Olaf Thorsen, de guitarrista de Vision Divine, entre otras bandas italianas, supongo que surge un poquito por Simone Muraroni, ¿no?, precisamente.
Resulta que nosotros hemos coincidido con Vision Divine en varios festivales. Y bueno, a través también de nuestro manager, que tiene muy buena relación con ellos, pues hemos hecho migas también, porque Olaf es un tipo sensacional, es un tío que lo conoces ya a los 5 minutos, te cae increíble, ¿no? Es un tío muy abierto, muy muy simpático, muy muy extrovertido. Además habla también español, que tiene su pareja es chilena, vamos, es un tío sensacional. Y bueno, se lo propusimos y enseguida nos dijo: fantástico, chicos, metes una cerveza y adelante, ¿no? Así que bueno, con él también siempre nos ha gustado, bueno, él y sus bandas, porque vamos, nosotros desde los principios de Labyrinth hemos seguido su carrera, y es un guitarrista que siempre nos ha gustado mucho. Bueno, luego tuvimos el placer de conocerle y bueno, y de ahí adelante.
Bueno, y el trabajo se titula Atlas. Yo no sé si solamente nos quedamos con Atlas, que bueno, viene un poquito reflejada lo que es la historia y lo que es el mito, ¿no?, en El peso del mundo, el tema que abre el disco tras la introducción. ¿Nos quedamos simplemente con el hecho histórico mitológico, o también podemos meter, porque yo en la crítica pues metía una pequeña también crítica social, en el sentido de que este mundo tal y como está, como que cada vez cargarlo sobre los hombros, ¿no?, como hace Atlas, tiene que ser cada vez un poco más pesado, ¿no?, por lo que está ocurriendo. ¿Nos quedamos solamente con la parte mitológica, o habéis querido también transmitir un poquito esa sensación de cómo está el mundo a nivel global?
No, nosotros sabes que siempre le damos un significado muy importante, ¿no?, a la lírica. Entonces la idea era precisamente esa. Nosotros estamos en un momento en que la sociedad pues está aguantando un peso insoportable por muchos bandos, ¿no? Desde el punto de vista ideológico, desde el punto de vista económico. La idea de reflejada, ¿no?, en esta metáfora de un titán castigado soportando el peso de el mundo, ¿no?, refleja exactamente lo que está ocurriendo no solo aquí, sino en muchos otros lugares, ¿no? Tenemos unos gobiernos, unas oligarquías económicas que están explotando a la población de muchísimas formas, ¿no? Y claro, es algo que está adquiriendo tintes dramáticos, ¿no? Entonces cada vez la sociedad se está cargando de más peso, de más sufrimiento, de más presión. Y es lo que queremos reflejar un poco de forma metafórica en esta canción, ¿no?
Bueno, pues se queda reflejado, una sensacional manera de abrir el disco. Y luego, como single, podríamos decir que tenéis el tema Siente, ¿verdad? Lo que pasa es que hay otro tema en el disco, yo metería los dos, que es Vuela conmigo, que me parece que son los dos temas con ese gancho para que cualquier radio pues pueda pincharlos una y otra vez y enganchar a muchísima gente, ¿no? ¿Son los dos temas un poquito que más pueden conectar con el personal?
Sí, nosotros creemos el tema de Siente quedó bastante redondo, porque es un tema que tiene un estribillo pegadizo, tiene una estructura bastante, que tiene cierto gancho, ¿no? Y tiene también un acabado bastante, que quedó bastante comercial, ¿no? Entonces pensamos que es un tema que entra fácil, pero que tiene una base y una sustancia importante también. Entonces es un tema que lo vas escuchando y te vas dando cuenta un poquito esa sensación que siempre queremos transmitir un poco con nuestras canciones, que es que te des cuenta que la vida es un regalo y es algo importante que merece la pena vivirlo, ¿no? Entonces el otro tema, vuela conmigo, es digamos un pequeño homenaje a toda la gente que nos viene siguiendo desde siempre, ¿no? Y creemos que al final, como te comentaba antes, es uno de los principales motivos por que te impulsan a seguir adelante y a seguir creando música y saliendo a la carretera. Y pues eso realmente es algo que el músico, cuando está encima del escenario, parece un tópico, pero yo siempre siempre lo digo, la energía que te transmite la gente es algo indescriptible. O sea, es algo cuando lo vives y lo sientes y hay esa reciprocidad, es realmente algo verdaderamente singular, ¿no? Y el que ha tenido la suerte de estar en un escenario y tener esas sensaciones, la verdad lo entiende perfectamente.
Bueno, y en Vuela conmigo en concreto es uno de los temas donde te echa una mano, algo más que una mano, ¿no? Porque Juanma Nadal es bajista, pero aparte tiene una voz que es fantástica. Y aquí en este tema en concreto lo demuestra, es decir, no es ponerse a tu altura, ¿no? Ni mucho menos competir, pero hacer unas segundas voces de este nivel para una banda como Dragonfly es verdaderamente alucinante lo que él aporta. Recordemos que en un principio él iba a ser el cantante de Dragonfly, o fue el cantante de Dragonfly en la primera época, lo que pasa que luego pues contaron contigo y, oye, un vocalista con todas las prestaciones, pero que no deja de ser Juanba también un apoyo para ti, que hacéis un trabajo conjunto formidable.
Sí, Juanba, a ver, Juanba es un primer vocalista de gran nivel, es un tío que tiene, bueno, él siempre ha tenido una inquietud por el canto, aunque, bueno, él era, él ha sido saxofonista, es un bajista sensacional, pero encima tiene una voz que es realmente es un complemento perfecto, porque es justo lo contrario. Yo tengo la voz grave, tengo la voz así más redonda, y él tiene una voz aguda, afilada, con un registro altísimo, y realmente es lo que quizá siempre bromeamos nosotros, que el cantante perfecto sería hacer una fusión de los dos, ¿no? Pero bueno, nosotros tratamos de también, porque Juanma siempre ha tenido pues una inquietud por cantar, ha hecho un trabajo increíble durante todos estos años por ir mejorando su técnica, se ha trabajado muchísimo la voz. Bueno, en su Facebook podéis ver un montón de covers que va grabando de temas que le gustan, y con unos resultados increíbles. Ha estado involucrado como vocalista en muchos proyectos, con el guitarrista Víctor de Andrés, ahora está cantando con una banda que se llama Local 9 también, haciendo un trabajo sensacional. Y realmente vimos desde el segundo disco que ya él compuso un tema en el que es Ángeles con una sola ala, que es uno de los temas que más éxito ha cosechado. Él ya grabó, digamos, unas segundas voces como haciendo un diálogo, que es un recurso también que nos ha funcionado muy bien, ¿no? Y a partir de ahí vimos también pues que funcionaba, le daba un punto especial, y a partir de ahí en todos los discos hemos incluido algunos temas en el que él hace voz principal también. Porque él siempre, durante todos los conciertos, él está haciendo una segunda voz prácticamente, él canta todo durante todo el concierto, ¿no? Y ya cuando el tema tiene pues una voz principal, pues ya salta y le da ese, ya digo, ese toque pues que quizá que hace que pues enriquezca más, ¿no?, el conjunto de la canción.
Y por otro lado, tu voz, como bien dices, tienes unos registros más graves de lo que suele ser habitual en este estilo, que yo creo que es una base fundamental también para que una banda no sea aún más de lo mismo, ¿no? Que tengáis ese componente especial, y claro, un vocalista siempre es como la imagen más clara, ¿no? Lo que primero va a ver todo el mundo, y también lo conseguís, ¿no?, con esa tonalidad tuya tan particular.
Sí, yo creo que yo siempre he tratado, porque evidentemente como fan del rock y del heavy, pues lo que priman son las voces altas, los agudos, hasta el infinito, ¿no? Y yo, pues bueno, cuando siempre pues he intentado pues llegar a pues simular pues a mis ídolos, ¿no? Yo soy muy fan de Halloween, soy muy fan de Gamma Ray, de un montón de bandas que pues con cantantes con voces muy agudas, y bueno, siempre he trabajado también mi voz para llegar a esos tonos altos, pero realmente cada uno tiene su tesitura, y al final cada cantante pues tenemos un registro donde más nos rinde la voz y donde pues suena con más potencia y tal. Entonces pues cada uno tiene que cantar al final en su, aunque bueno, si te lo permite, pues te puedes escapar en algún momento, ¿no? Y al final pues bueno, hemos tratado siempre pues de encaminarnos hacia ese equilibrio, ¿no?, en el que cada uno pues saque el máximo rendimiento a su voz, que es donde donde suena bonito y donde suena bien, ¿no?
Y de hecho tú en algunos temas le saca más partido a la profundidad, ¿no?, que se le puede dar a algunas canciones, ¿no? Se me viene a la cabeza ahora, por ejemplo, Edén, que es un tema que tiene esa, vamos, que llega más abajo, ¿no?, que es mucho más profundo, mucho más, no sé cómo decirlo, ¿no?, tiene esa tonalidad, ¿no?, muchísimo más grave. Yo creo que incluso todavía tú le sacas ahí más partido, ¿no?, a ese registro. Y luego está otro, que es el que hemos pinchado al principio, ¿no?, Tu Luz, Mi Destino, comienza también con unos registros donde, si cabe, todavía se hace todo mucho más envolvente, ¿verdad?
Sí, en el de Edén es un tema que es un poco... Es un poco raro porque empieza con una entrada un poco grave, luego sube hasta un agudo relativamente alto y luego la base del tema entra en unos tonos medios, bajos. Es un tema, digamos, de estructura un poquito también, digamos, no habitual. Es un tema que a la primera escucha te llama la atención también por el trabajo rítmico y la composición, el riff, bueno, son unas las que hace nuestro guitarrista, que ya en el disco anterior con el tema Infierno ya empezó a apuntar un poquito con ese toque progresivo, ¿no? Pero bueno, realmente nosotros tratamos de, cuando componemos un tema, pues primero evaluamos un poco la línea vocal que tiene que llegar, que va a llevar el tema, y si vemos que no se adecua, pues a lo que sería óptimo, pues se hace una transposición y se va moviendo hacia donde queremos que llegue, ¿no? Uh-huh. Al final, pues bueno, ahí está el resultado, que creo que en este disco está bastante equilibrado.
Y luego tenéis dos baladas donde, por cierto, si lo que queremos es que destaque la voz, hombre, el piano también queda precioso, ¿no? Sí. Pero yo no sé, tú como vocalista, en esas baladas, realmente es donde, si cabe, no sé, más a gusto te puedes explayar, ¿no?
A mí me gustan mucho las baladas porque es un género que te permite mucho más expresión. Yo siempre he dicho que a mí me gusta cantar y me gusta interpretar, ¿no?, sobre todo, y pienso que eso es algo que cuando tú estás escuchando un tema, está claro que hay tiempos para todo, ¿no? Hay momentos en los que te gusta un tema cañero que vaya con mucha fuerza, y hay temas en los que hay veces que quieres sentarte y escuchar algo y realmente, disfrutar de esa sensación que te está transmitiendo, ¿no? Y yo creo que nuestros temas lentos, que nosotros, el que nos haya seguido sabe que damos mucha importancia al piano, damos mucha importancia a temas también con medios tiempos, baladas, evidentemente, pero es algo que la historia del rock también es algo principal, ¿no? Tú puedes, bueno, cuando tú escuchas rock, pues te vienen a la cabeza pues grandes bandas como Scorpions, como que realmente como punta de lanza pues tienen esas grandes baladas, ¿no? Y bueno, eso es una de las cosas que siempre nos ha gustado, ¿no?, y hemos querido tratar de recrear un poco, ¿no?, con siempre pues dándole nuestro estilo y nuestro punto de vista, ¿no?
Antes has mencionado el tema de Ángeles con una sola ala, que lo habéis rescatado para este disco, se incluye como bonus track, yo supongo que totalmente regrabado por la actual formación, ¿no?
Sí, es una producción como realmente ha pasado un tiempo desde aquello, es un tema que ha significado mucho para nosotros y para la gente que nos viene siguiendo todos estos años. Se nos ocurrió dar una vuelta de tuerca al tema, grabarlo con los medios de producción que hay ahora, que es, bueno, ha habido una clara evolución dentro de las técnicas de grabación, y bueno, verlo con la formación actual, y bueno, se nos ocurrió pues regrabarlo de nuevo y con unos nuevos arreglos y con esta nueva producción para ver cómo quedaría, ¿no? Y bueno, ahí está el resultado, ¿no?
Bueno, como bonus track también se incluye una radio edit de Siente, que es algo que hacéis mucho los grupos ahora, ¿no? De vez en cuando meter algún tema que para vosotros es, podemos decir, el que mejor podría presentar la obra para las radios, ¿no? Yo os tengo que decir una cosa, por mí no lo hagáis porque yo siempre pongo el tema extenso.
Sí, lo que pasa es que muchas veces en las radios sabes que el tiempo es oro y a veces un tema que dure 6 minutos o 6 y medio se les hace un poco cuesta arriba, ¿no? Entonces, pues bueno, siempre tratamos de, cuando un tema que queremos lanzar como single o que pensamos que va a tener mayor acogida o una gran reproducción, pues tratamos de encajarlo dentro de esos 4 minutos, 5 minutos que tiene que, bueno, son unos estándares también. Nosotros dentro del primer tema, que es el que lanzamos como primer single, el peso del mundo, sí que se adaptaba a esos tiempos, pero el de siente se nos iba un poco. Entonces, pues bueno, como en otras ocasiones, pues hemos optado por hacer un pequeño recorte, pues en partes instrumentales, etcétera, que al final pues no te desvirtúan el tema y hacen que sea más fácil para la gente de la radio, pues bueno, que lo puedan programar y que se ajuste más a sus tiempos, ¿no?
Bueno, pues no sé, no están radios como esta, porque nosotros, a pesar de que el tiempo es oro, como bien dices, nos explayamos lo que haga falta aquí, y me suele gustar mucho el tema de que haya elaboración en las canciones, ¿no? Me gusta mucho pues también la parte progresiva que puede tener una banda como es la vuestra. ¿Ponéis en algún momento un límite de decir, tampoco nos vamos a extender demasiado? Porque, hombre, el de Ángeles con una sola ala, pues sí que llega a los 8 minutos, ¿no? Pero de forma general, hay partes progresivas, pero podemos decir que tampoco es que hagáis auténticos ejercicios de virtuosismo. Yo no sé si es buscado o en algún momento decís, oye, párate quieto, vamos a quitar en lugar de poner más detalles a una canción.
La verdad es que nosotros a la hora de componer no creamos ninguna restricción de ningún tipo. Nosotros los temas se arreglan, se discuten entre todos, tratamos de, aunque uno traiga una idea más o menos compuesta, pues siempre tratamos de ponerla en común y de aportar cada uno, porque eso es lo que te da al final esa diversidad, ¿no?, que siempre buscamos en nuestras composiciones. Así, hay algo que siempre hemos tratado desde el primer día, es que cada canción tenga su propio espíritu, tenga su identidad, y que cuando escuches un disco de Dragonfly no pienses, o sea, no te suene todo el disco a lo mismo, que cada canción sea totalmente diferente, y aunque tengan, digamos, unas características y un sello que pues al final hemos conseguido que se identifique con nuestro sonido, pero que cada canción tenga algo distinto, ¿no? Que puedas escuchar de repente un tema y que pases a la siguiente pista y digas, esto es otra cosa, ¿no? Y yo creo que eso es... lo hemos llegado a conseguir precisamente por eso, porque tratamos de que la composición sea muy participativa, tratamos de influir todos un poco en las ideas de cada uno, siempre respetando pues el espíritu que tiene uno al componer el tema, ¿no? Pero sí que es cierto que no hay ninguna guía, ningún guión, digamos, a la hora de hacer un tema, ni ninguna limitación. Cuando uno compone un tema y se trabaja una parte, aunque sea pues una parte instrumental, da igual lo larga que sea, sí, bueno, evidentemente tiene que ser del gusto de la mayoría, pero nunca se ha dado el caso de que digamos, no, esto hay que quitarlo porque esto va a quedar, ¿sabes? Entonces, realmente se han dado las cosas así, ha sido el trabajo habitual, digamos, dentro de la composición, y así ha ido siendo todo. Creemos que las partes instrumentales tienen importancia, tratamos siempre de que vaya integrado dentro del concepto melódico de cada canción, pero tampoco perdemos la cabeza con eso, vamos, pensamos que las canciones tienen que ser canciones, que la gente disfrute con la melodía, con las letras, con el mensaje, y que vaya eso dentro de, pues bueno, un proyecto musical que te vaya llevando, ¿no?
Bueno, vuestro primer disco salió con la compañía Avispa, hemos mencionado un poquito por encima las compañías, pero no nos hemos metido en el ajo. El segundo, si no me equivoco, salió con Pagana, pero lleváis ya 2 trabajos con este, en el cual habéis hecho pues vuestro propio sello, que muchas veces a día de hoy es lo mejor, es lo más honesto para ir funcionando, y no sé qué tal está resultando la experiencia, además vosotros que podéis valorar lo que es haber tenido compañías detrás y ahora podéis valorar lo que es estar desde la absoluta independencia.
Sí, nosotros como te comentaba antes, el primer contrato que firmamos con una compañía, pues bueno, fue un contrato al final para poder dar una salida, digamos, al disco, pero no es un contrato al uso como se hacía antiguamente, ¿no? Que tú firmabas con una compañía, tenías un proceso de producción con cierta, digamos, con cierta injerencia, ¿no? Dentro de que eso es algo que es, le está ocurriendo a algunas bandas, y nosotros nunca hemos admitido ningún tipo de pues eso, de intromisión dentro de nuestra labor artística, ¿no? Nosotros siempre hemos conseguido que poder editar nuestra música, hemos accedido a veces a los recursos de una compañía, pues que nos ha permitido, pues bueno, tener una difusión, hacer una promoción, coordinar, tener un buen management, pero como te comentaba antes, la industria va para abajo. Los recursos cada vez son menos, los beneficios de estar en una compañía discográfica cada vez son más cuestionables, y al final, como ocurre con la mayoría de las bandas que tienen un poquito de recorrido, pues hemos optado al final por hacer nuestro propio sello discográfico, utilizar distribuidoras y al final organizarlo todo nosotros mismos, que como bueno, al final consigues tener una independencia absoluta y consigues, pues bueno, marcar tú los tiempos, que no te los marquen otros, que eso también es muy importante. Yo saco el disco cuando yo me organizo y cuando yo quiero que esté en la calle, dentro de las circunstancias, porque evidentemente pues es complicado y es un gran trabajo cada lanzamiento, ¿no? Pero bueno, pensamos que es la mejor opción conforme están las cosas, y así lo estamos haciendo.
Bueno, y de cara al futuro, supongo que lo que tendréis en mente fundamentalmente es la presentación del disco en directo. Hemos hablado de esa gira por Latinoamérica que tenéis en mente, pero claro, también supongo que habrá que presentar este trabajo en diferentes ciudades, ¿no? Españolas. De momento hay algo cerrado, tenéis ya, no sé, apalabrados conciertos. ¿Qué es lo inminente para Dragonfly?
Tenemos, tengo cosas cerradas al 99,9%. ¿Sabes? Esto es lo que significa, ¿no? Que estás seguro, pero el sí definitivo no está todavía, no lo podemos anunciar todavía, ¿no? Entonces, pero bueno, es algo inminente. Tenemos festivales apalabrados ya, tenemos conciertos en proyecto. Nosotros hicimos una primera presentación de este disco, que ya ha sido presentado en Valencia a finales del pasado año, y ahora pues bueno, tenemos que cuadrar la agenda también, porque como te he comentado, pues algunos de nuestros músicos pues son músicos profesionales, tienen compromisos, etcétera, y tenemos que cuadrar la agenda, porque nuestra intención es a partir del próximo abril-mayo pues empezar a hacer una gira nacional, y se está trabajando también para hacer algún otro contacto en Latinoamérica. Entonces, pues bueno, durante las próximas semanas iremos anunciando cosas que se van a ir confirmando al 100%, ¿no?
Y sería importante también que, a pesar de que los miembros de la banda puedan tener ciertos compromisos y demás, ¿no? Pero sí sería importante que haya una estabilidad en el grupo, porque tuvisteis sobre todo, bueno, ha habido una época con muchos cambios en la banda, bueno, desde el principio, de forma general, habéis sido una banda pues que habéis contado de manera continua con cambios de componentes. Parecía igual que con el anterior trabajo, con Non Requiem podía quedar ya una formación estabilizada, pero también hace no demasiado tiempo cambiabais de batería, ¿no? ¿Podemos hablar de que por fin pueda tener Dragonfly una formación estable?
Esperemos, es algo que siempre hemos deseado, ¿no? Pero las circunstancias mandan, y a veces pues nos encontramos pues con causas de fuerza mayor que te obligan a abandonar un proyecto como el nuestro, que a ninguno de los músicos que han estado pues lo han abandonado por propio gusto, ¿no? Es algo que a veces la vida pues te lleva por sitios que por los que no contabas, y bueno, en muchas ocasiones pues nosotros siempre que hemos conseguido completar una formación, bueno, estuvimos muchos años al principio pues con Ariel, luego con el Vikingo como batería, y al final pues lamentablemente pues tuvieron que abandonar la banda, y al final pues hemos encontrado siempre sustitutos que han rendido a muy buen nivel y se han integrado rapidísimamente en la banda, porque bueno, nosotros somos una banda con que somos una familia prácticamente, ¿no? Somos amigos y bueno, siempre tratamos de que el que entre en la banda se sienta uno más y participe desde el minuto uno, ¿no? Y eso es algo que todos los músicos que han pasado por Dragonfly lo han sentido así. Entonces lo que pasa es que luego, pues bueno, la vida tiene circunstancias que no puedes controlar y nosotros tratamos de adaptarnos siempre a eso, ¿no? Tratamos de que el proyecto siga, mantenemos el núcleo, pues estamos Juanba, Isauro y yo, estamos desde el principio. Y luego Alberto, nuestro guitarrista, lleva también muchos años, está desde 2007. Y ahora, pues bueno, hemos tenido algún problema pues por circunstancias laborales, principalmente pues con los últimos baterías. Y bueno, y ahora esperamos que con Adrián pues podamos tener un recorrido más estable, ¿no?
Y luego que la gente valore lo que habéis hecho, porque es un grandísimo disco. Bueno, son cuatro buenos discos los que lleváis en vuestro haber y espero que lo estén valorando. No sé qué percibes, porque hay una frase que yo odio, ¿no? Que es el hecho de que pues todos los grupos de este estilo que hacen, que vienen a hacer todos más o menos lo mismo, ¿no? Yo considero que a pesar de que haya estado hace un tiempo, porque ahora ya no, pero hace un tiempo sí que es verdad que hubo muchas bandas que tal vez no aportaban demasiado al panorama, algunos incluso de calidad que igual no llegaba al nivel que yo creo que se puede requerir, pero también el público tiene que ser inteligente y tiene que ver que muchas veces de la cantidad sí que queda la gran calidad de los grupos que pueden ser más destacados. Y yo creo que ahí, entre ese grano que se puede separar de la paja, es que no me cabe ninguna duda que estáis vosotros.
Bueno, nosotros la verdad es que cada disco cosechamos muy buenas críticas. Todos nuestros discos han tenido, por parte de tanto del público como de la prensa especializada, ¿no?, han tenido muy buenas valoraciones y ese feedback que hemos ido recogiendo siempre ha sido muy, muy positivo, ¿no? Como te comentaba, es la principal razón también por la que nosotros seguimos adelante, ¿no? Tenemos un reconocimiento y la gente nos anima a continuar, ¿no? Y eso es algo que bueno, es algo sensacional, ¿no? Cada trabajo, pues bueno, tiene su identidad y tiene su esencia, pero nosotros tratamos de siempre de hacerlo con honestidad, siempre tratamos de poner el 100% de nuestro esfuerzo. Y yo creo que eso se nota cuando escuchas un disco y notas que cada canción está escrita con el corazón, que cada melodía está compuesta con cuidado, que cada arreglo, sabes, está trabajado al máximo. Y siempre tratamos de que cada canción sea fundamental, de que cada canción sea importante. Uh-huh. Y eso es algo que también, que pues bueno, hay muchas bandas que no lo trabajan así, ¿no? Nosotros hay gente a lo mejor que se centra en hacer dos o tres canciones principales y el resto de temas pues a lo mejor lo hace un poco de relleno. Nosotros pensamos que todos los temas tienen que ser un single. Nosotros creemos que cada tema tiene que ser especial y así lo hemos trabajado siempre, ¿no? Y eso hace al final que escuches un trabajo de arriba a abajo, de principio a fin, y que pues en cada tema encuentres algo especial, ¿no? Algo que te puedas identificar o que te suponga algo, ¿no?
Pues suscribo esas palabras porque creo que lo habéis conseguido en este disco, como bien dices, con corazón, con muy buenas canciones, con partes muy identificativas, con un estilo que os hace personales dentro de lo que practicáis. Y desde aquí, pues reiterar la enhorabuena, darte las gracias, Pablo, por estas palabras, por esta entrevista, una charla muy agradable. Y nada, para terminar, pues añade lo que creas conveniente y luego me eliges un tema, el que te apetezca escuchar del disco.
Muy bien. Nada, simplemente pues agradeceros la atención prestada, las buenas palabras y simplemente pues recordar a la gente que nos puede seguir en, aparte de las redes sociales, nuestro Facebook, Twitter, etcétera, nuestra web oficial, que es webdragonfly.com, y bueno, ahí vamos informando de todas las novedades, publicando fechas de conciertos, etcétera. Y nada más, pues muchísimas gracias. Y ahora, si quieres, pues puedes poner el tema Siente, que es nuestro segundo single, digamos, que creo que es un tema que gustará a muchísima gente.
Y yo pongo la versión larga.
Como quieras, fantástico.
La versión larga, que a mí me gusta que esto suene, pues eso, como ha quedado y como a vosotros, a los músicos, os ha gustado y habéis tenido esa intención. Vamos con ella, muchas gracias, estaremos en contacto, ¿de acuerdo?
Muy bien, muchísimas gracias.
Hasta otra.
Hasta luego.
¿Qué sirve la libertad si aún cargas con cadenas? ¿De qué sirve mirar atrás si no es para que aprendas? ¿De qué sirve caminar si no hay meta que alcanzar? ¿De qué sirve confesarme si no me arrepiento? ¿De qué me sirve soñar?
Amargura.
Hemos continuado con la emisión después de esa, yo creo que interesante charla que hemos tenido con Dragonfly, con su vocalista, con Pablo Solano. Hemos continuado con esta sensacional banda, yo creo que también infravalorados. Le pasa un poquito como a Dragonfly, tal vez su estilo, a pesar de que han tenido repercusión, lo hemos podido ver en buenos festivales, haciendo giras propias también. Pero a pesar de esa salida que ha tenido la banda, yo creo que debido a la coyuntura general, al estado del estilo, ¿no?, el estado de, en cuanto a popularidad del estilo que practican, pues a mí me parece todavía un grupo que no ha llegado a repercutir como debiera. Hablamos de Dragon Force, una banda formada en Inglaterra, tampoco un lugar muy habitual para este tipo de estilo, Pero bueno, que ellos han llevado a su terreno, que han hecho las cosas de una manera, yo creo que bastante diferente. Tienen un estilo que es reconocible y aquí lo demuestran en este trabajo. Hemos rescatado el 2008 de Ultra Beat Down, el último trabajo con ZP13 a las voces, este Inside the Winter Storm. Ya sabéis que 4 años más tarde, en el 2012, grababan con otro vocalista, con Mark Hudson, de Power Within, otro disco bajo el punto de vista fantástico. Un vocalista, Mark Hudson, que tal vez le da un toque más heavy a la banda, un toque más afilado. Pero cualquiera de los discos del grupo, un grupo que comenzó su andadura discográfica en el año 2003 con Valley of the Damned, tal vez con Sonic Firestorm tuvieron un poquito más de repercusión, y nos han venido editando muy buenas obras. Inhuman Rampage en el año 2006, Ultra Beat Down, que es lo que te hemos pinchado, en el 2008, y The Power Within en el 2012. Les pudimos ver en gira como cabezas de cartel en la sala Rockstar Live de Baracaldo, la tristemente desaparecida sala Rockstar Live de Baracaldo, y siempre en directo nos han dejado una gratísima impresión. Seguimos adelante, cambiamos un poco el estilo. Se han confirmado más cosas en torno a un festival que tal vez ya, si habéis visitado nuestra página web recientemente, habréis tenido noticias. La segunda edición de la Blaze Fest, el año pasado tuvo su primera edición, además en el mismo mes, en el mes de mayo, en aquella ocasión en la sala Bilbo Rock. Ahora mismo aumenta la capacidad del recinto que han elegido, se van a ir a la sala Santana 27 de Bilbao, y allí el próximo día 10 de mayo estarán actuando las siguientes bandas ya confirmadas. En primera instancia se confirmaron Darkness by Out y Vita Imana, y recientemente, hace muy poquitos días, se confirmaba la presencia de Hamlet, así que cobra visos más que interesantes el cartel de la Blaze para ese día 10 de mayo. Tenemos un tema además de Vita Imana, que estrenan una nueva versión de el spin de Black Circle de Pearl Jam. Lo han registrado evidentemente a su manera, al estilo que Vita Imana tiene, explosivo a tope, y en directo una banda que es realmente para ver. Bueno, van a reventar la sala, ya veréis, en cuanto a la potencia que van a desplegar tanto Hamlet como Vita Imana, y también Darkness by Out, por supuesto, pero en concreto, en cuanto a giras estatales y en conciertos, dejar grandes sensaciones como lo pueden hacer Hamlet o Vita Imana en todos los lugares, la verdad que poquitos, y se van a juntar en un mismo cartel. Seguiremos informando sobre este Ablaze Fest, y de momento vamos con este tema, con esta versión de Pearl Jam que se han marcado recientemente Vita Imana. We'll be right back. Pues seguro que con estas bandas tiembla la capital vizcaína el próximo día 10 de mayo en ese Ablaze. Aquí tenéis lo nuevo que nos ha hecho llegar Vita y Mana con este tema versionado totalmente a su manera, evidentemente a su propio estilo, y la verdad que es una suerte poder seguir viéndoles de vez en cuando en los escenarios. Y es que desde hace un tiempo no han parado, han participado en casi todos los festivales de un tiempo a esta parte, y seguiremos viéndoles en directo. La rueda sigue para ellos girando, y además a muy buen ritmo. Seguimos nosotros llegando ya a una fase bastante cercana al final del programa. Nos quedan todavía 18 minutitos que vamos a aprovechar y vamos a presentarte nuevas bandas como esta, Night Symphony, formados en el año 2006 en Rivas Vacia, Madrid, y han editado una maqueta por el camino en el año 2010. Desde entonces surgen a raíz de la disolución de otros conjuntos, por lo tanto vienen ya con una cierta experiencia. Llegaron a participar en el En Vivo del año 2012, y ahora tenemos en nuestras manos un nuevo EP en el cual se titula From the Deepest Throats. Ellos hacen death melódico y suenan de esta manera. Se llaman Night Symphony. We'll be right back. excelente banda, como podéis comprobar. Night Symphony nos llegan desde Madrid y nos presentan un recomendable disco de death melódico. Bueno, esto de melódico a veces hay que cogerlo con pinzas, porque no deja de tener su verdadera brutalidad dentro de ese sonido, aunque como habéis visto yo creo que arreglos orquestales por detrás francamente muy logrados. Una buenísima banda que nos presenta este From the Deepest Roots, un trabajo todavía corto, o sea, tan solo son 6 canciones, un EP como decimos, no un disco todavía completo, pero en cualquier caso degustable al máximo. Y seguimos con bandas que no han tenido la repercusión, que llevan ya un tiempo, pero no han tenido la repercusión que se hubieran merecido, bajo mi punto de vista. Hablamos de Dawn of Tears, una banda que a nosotros nos ha dejado mucha huella, a mí personalmente me ha dejado mucha huella, desde que les conocí con su trabajo Descent en el año 2007. Pasaron por nuestros micrófonos, estuvimos presentando su siguiente EP, Dark Chamber Litanies, editado ya en el año 2009, y teniendo en cuenta las dificultades que hoy en día tiene cualquier banda para continuar, pues les ha costado llegar a este nuevo disco, pero aquí lo tenemos ya. Una banda que no se puede calificar en cualquier estilo, sin más, ni como death metal melódico, ni, hombre, podemos meterlo ahí, ¿no? Pero tienen otros detalles, es mucho más personal. Tiene una parte incluso black en algún aspecto también, con voces un poco más rasgadas. Tiene una parte de heavy metal más clásico también, que yo la cojo con mucho gusto. Y todo eso se sigue percibiendo, toda esa personalidad, en este Act 3 de Dying Eve, que es lo nuevo que tenemos en nuestras manos de la banda madrileña. Aquí te los presentamos. Esto es lo nuevo de Dawn of Tears. ahí tenéis a una sensacional banda, Dawn of Tears, que han vuelto a dejarnos un discazo. Extremos por un lado, melódicos por otro. Una banda que podía haber marcado muchísimo más y podía seguir marcando muchísimo más dentro de nuestra escena, pero ya sabemos cómo están las cosas. En cualquier caso, ahí quedan los buenísimos trabajos que nos ha ido dejando el grupo, en concreto este, el nuevo disco, el que te acabamos de pinchar, que te voy a recordar el título, Act 3 de Dying Eve. Eso es lo nuevo que nos presenta Dawn of Tears. Y nos vamos a despedir con una nueva presentación de una banda que comienza su gira precisamente de presentación de este disco hoy mismo. Hablamos de Blaze Out, nos hacen llegar este trabajo editado en el pasado mes de noviembre, Headshot, una banda no fácil de calificar tampoco. De hecho, fijaros que entre las recomendaciones viene para fans de desde Metallica, pasando por AC/DC, pasando por Tribune o por Silent Dying, por Volbeat. Es decir, bastante variedad. Ahora, le meten bastante caña, eso no cabe absolutamente ninguna duda. Se llaman Blaze Out, como te digo, Headshot es el disco que te vamos a pinchar y con el que vamos a terminar el programa de hoy. Y te recuerdo que van a estar actuando el día 15, estos que vas a escuchar ahora mismo, van a estar actuando hoy mismo, 15 de febrero en Zaragoza, en la Sala Utopía, 21 de febrero Valencia, Sala Stand By, 28 de febrero Barcelona en el Music Hall, 22 de marzo en Baracaldo, en la Sala de Dasca, 12 de abril Sueca, en la Sala Hot Rod, 26 de abril en Canella, en el Rock and Apples, el 1 de mayo en Oviedo, el todavía no está confirmada la sala, el día 2 de mayo estarán en Lugo, Clavicémbalo, el día 3 de mayo en Cangas, en Atiradoura, el día 10 de mayo en León, en el Rods Metal Bar, y el día 14 de junio en Madrid, en la Sala Barracudas. Nos quedamos sobre todo con el 22 de marzo en Baracaldo, en la Sala de Dasca, por lo que nos pilla a nosotros, por lo que a nosotros nos toca, además con Naked Redemption, así que buena fecha para poder ver a este grupo, con el cual terminamos el programa de hoy. Nos despedimos, son Blaze Out. Y ahí te hemos recordado su gira. Volveremos a estar contigo el próximo miércoles de 6 a 8 de la tarde en la primera edición de la Semana de la Mirada Negra. Ya sabéis que tenemos dos. Nos puedes escuchar si algún horario no te viene bien y te apetece llevarte a los oídos el programa cuando tú quieras en lamiradanegra.es. Y si no, ya sabéis que la cita vuelve a ser el sábado que viene de 11 a 1 del mediodía. También volveremos a estar contigo donde tú ya sabes. En el 101.9 de la FM, Zopimba y Ratia Luchana. Y en www.tntradiorock.com. Hasta la próxima, agur. Raise the flag of modern man, you proletarian. Hail the boys you've never listened. Sons of the seagull, don't eat their capitalism. Don't try us rising to the surface. Your head is on the side. Rose of my bomb side to side. Found a man as though he's not alive. We'll take your life.